su pronuncia al proceder al despacho emitir la sentencia respectiva mediante el ejercicio de la acción de protección consumidor, cuyo conocimiento ha sido asignado a esta delegatura a funciones jurisdiccionales consagradas en los artículos 58 de la Ley 480 de 2011 y 24 del Código Penal del Proceso, la delegatura procede a resolver la acción de protección al consumidor del asunto donde es demandante la señora Natalia Giselle Zúñiga Páez y demandado Banco
Perfecto.
BBVA,
Vamos a hablar,
a
dale.
través de la cual la señora Natalia Giselle Zúñiga Páez, a través de su apoderado judicial, solicita lo siguiente: que se obligue al Banco BBVA al reintegro o devolución de la suma de 8 millones de pesos que le fueron sustraídas de su cuenta de ahorro a la usuaria Natalia Zúñiga. 2. Prestación de un contrato, un decreto, una ley por parte de BBVA donde se exime de pagar a sus clientes o usuarios los dineros que son sustraídos de sus cuentas de ahorro sin autorización. Y 3. Solicito al Banco BBVA llegar a la superintendencia financiera la grabación de la llamada de derecho de petición verbal donde se realiza la petición de la primera oportunidad a la que hago alusión. Solicitudes a las que supuso en su oportunidad la entidad financiera mientras proposición de sendas excepciones de mérito. Para efectos del presente caso, pues se encuentra el despacho que la presente controversia gira en torno a una operación desconocida por la señora Natalia Zúñiga y que afectó en efecto su cuenta de ahorros, como se diría del propio escrito introductorio, en concreto de las pretensiones a las cuales el despacho ha hecho mención. Para efectos de su realización, ha de tenerse en cuenta que, como se señaló, la controversia suscita en torno a un contrato de depósito de cuenta de ahorros cuya existencia se tuvo como hecho demostrado por el despacho y que al tener otro dispuesto en el artículo 1398 del Código de Comercio compromete la responsabilidad del banco por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta su mandatario, lo que constituye una auténtica obligación de resultado, a lo que se suma la inversión de la carga de la prueba a partir de la denegación indefinida que consagra el artículo 167 del Código del Proceso, lo que igualmente armoniza con el interés público que comporta la actividad financiera y la especial protección al consumidor que deviene de los artículos 335 y 78 de la Constitución Política. Al efecto, es del caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público, en la medida que maneja, aprovecha e invierte recursos captados de el público, y por ello requiere de previa autorización del Estado para su ejercicio. Naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas, toda vez que con prestadores del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco puede perderse de vista que el interés público que cobija la actividad financiera es de incorporar regulaciones especiales en protección al consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia a que se refieren los artículos 97 y 98, numerales cuartos del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 de 2003, respectivamente y particularmente por el inicio profesional que es la actividad le impone. Deberes conformidad con el literal F del artículo 5 de la Ley 328 de 2009 constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas como quiera que se tratan de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la debida, como establece ese canon normativo. Ahora bien, frente a lo señalado, téngase que desde el propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que le corresponden debe estar presididas y acompañadas por un conjunto de medidas definitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual. En el ámbito contractual. Agregando, frente a lo anterior, pues que estas medidas deben realizarse a lo largo de todo el proceso o a lo largo de toda la ejecución de todos los contratos de contrato, como quiera que se tratan del derecho del consumidor financiero protegido durante todos sus momentos en su de su relación con la entidad vigilada, como se realiza ese cambio normativo. Sin embargo, si bien el ejercicio de una actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en las relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor esté autorizado ni le sea permitido incumplir, descuidar, desatender o desconocer las obligaciones que paralelamente le existen. Máximo que aquello en lo que se encuentra en juego es el propio patrimonio del consumidor. A este respecto, vale señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 prevé como una buena práctica de protección del consumidor financiero la de observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especiales pactadas en el respectivo contrato y siempre y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limiten o restringan los derechos del consumidor. De conforme con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precios de deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que se les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negocial, ubicación en el contrato, deber de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad en sus relaciones contractuales, esto no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitido incumplir las obligaciones a su cargo. Máximo que si insiste el despacho, lo que se encuentra en juego es su propio patrimonio. Súmese a ello como si hubiera la Honorable Sala de Casación Civil, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC-186-14-2016 y el 19 de diciembre de 2016, radicación 0501-31-03-0001-2008-00312-01, componencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, esta indica: atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que ni existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho de sus operaciones obtiene, los riesgos de la pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben de asumir de las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves al acceso al portal transaccional. Desde luego que consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentabiente o sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén, es este quien tiene el control que le permite hacer seguimiento informático de las operaciones a través de los controles implementados por software especializados con las que cuenta. La culpa inculpe. Incumbe demostrarla a quien la ley, artículo 835 del Código de Comercio, pues se presume la buena fe aún exenta de culpa. Anudado a lo anterior, la misma Corte Suprema de Justicia, en sentencia SC-5176 del 18 de diciembre de 2020, el magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció: si se analizan las cosas desde la óptica de la naturaleza de las prestaciones del banco, se arribaría a la misma conclusión. Nótese que, al celebrar el contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros o de administración de estos, el banco se obliga a permitir a sus clientes la disposición de los saldos depositados en esas cuentas, mediante el giro de cheques, en el caso de cuenta corriente, retiros con tarjeta de débito, transferencias electrónicas, entre otras posibilidades. Todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que le permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden y partida. Aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluya expresamente en los respectivos reglamentos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentabiente en la que no fuera mandatorio verificar la entidad del cliente, entidad o usuario, mediante algo que sabe, como las claves personales, algo que se tiene, como los tokens, algo que es la biometría. Circular jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5. Cuando un tercero burla de esos protocolos, autenticación y haciéndose pasar por el cuentabiente dispone de cualquier medio de los recursos depositados en cuentas de ahorro o corrientes, la obligación de verificación se cubre, pues la carga que se viene ganando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la entidad de su cliente. Acorde con la clasificación atribuida de Moguer, la prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución de riesgo de la operación, tema sobre el cual ya se detuvo la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde se tienen depositados sus recursos, que ya incita a la garantía de salvaguarda de los dineros captados del público. En línea con lo explicado previamente y con naturaleza de este tipo de prestaciones, la comentada inobservancia comprometerá la responsabilidad civil del banco, salvo que se demuestre el acaecimiento de una causa extraña que envía que el daño pueda imputarse jurídicamente, es decir, la institución financiera no puede sonarse el deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de manera diligente. Esa misma estructura puede replicarse en los demás supuestos de fraude bancario, pues realmente solo difieren en el canal transaccional utilizados para perpetrar la apropiación ilícita y los mecanismos de autenticación vulnerados por entrada también se justifica aplicarán únicamente el régimen de responsabilidad consagrado de manera general en el citado canon 1391 de que es de naturaleza objetiva, en que, como ya se notó, únicamente se desvirtúa acreditando que la pérdida no puede atribuírsele jurídicamente el incumplimiento de la institución financiera. Como colofón, resalta la Corte que prescindir de la calificación de la conducta de la entidad financiera no significa asumir una especie de responsabilidad automática suya, pues aún en los regímenes objetivos es necesario demostrar que el hecho dañoso es atribuible a la conducta de la gente. Por ende, en casos como este, el banco podrá accionarse a la carga indemnizatoria que le indica, probando que las circunstancias que originaron el metro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, en este caso, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene suscrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros. En esta hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el Canadá, consistentes en algo que se tiene, la tarjeta de débito y algo que se sabe, clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente, desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de sus elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Ahora, si bien quien encontró el aludido plástico acude a una de las sucursales de la entidad financiera y realiza un retiro millonario, sucede que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedentes materiales conductas imputables a ambos extremos del contrato de depósito en cuenta corriente o de ahorros, porque a la pérdida de la tarjeta y de la clave terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propios de canales presenciales del banco. Ante ese panorama, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que uno, ambos estipulantes contribuyeron el resultado del niño, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o dos, que uno de estos solos antecedentes fue determinante para la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo este escenario, corresponde a la delegatura valorar de manera conjunta el material probatorio llegado al plenario a efectos de establecer si se aplica el cumplimiento de las obligaciones contractuales del banco y o del actor en la realización de operaciones reclamadas, para lo cual se reitera debe tenerse en cuenta que la manifestación del cliente de no haber realizado ni autorizado las operaciones cuestionadas, la cual constituye una negación indefinida, para que al tener de lo previsto en el artículo 165 del proceso, relega de prueba el hecho correspondiente e invierte la carga de la prueba. Ahora, si bien el ejercicio de la actividad financiera genera un régimen especial de responsabilidad bajo la perspectiva de la anunciada diligencia y profesionalismo en sus relaciones contractuales, lo anterior no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni se ha permitido incumplir, descuidar, desatender los condiciones, las operaciones que paralelamente le asisten, máximo que aquello que se encuentre en juego es su propio patrimonio. Al respecto, téngase en cuenta que la misma Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 16496-2016, proferida el 16 de noviembre de 2016, número de radicación número 76001-3103-002-1996-136-2301, componencia entonces la magistrada ponente Margarita Cayo Blanco, señala lo siguiente: empero, esa exigencia, el deber de seguridad y protección, no solo aplica a la entidad bancaria, el cuentacorrentista, en lo que a él corresponde, asume por igual el compromiso de sujetar su conducta a los mínimos de seguridad que lo dejen a salvo, sea a él o a la entidad, de cualquier ilícito, verbigracia gracia custodiar debidamente los elementos recibidos del banco, chequeras, tarjetas, etcétera, para retiro de bienes depositados y en especial los dineros consignados, o proveer la información necesaria para neutralizar cualquier intento de fraude. En síntesis, a uno y otro contratante le sobreviene el compromiso de velar por la seguridad o protección según el rol de cada que desempeñe cada uno de los elementos y actuaciones cuyo descuido potencialmente resultarían dañadas o dañinas. Así las cosas, si bien en el principio la actividad financiera es responsable del riesgo propio de la actividad profesional, puede llegar a exonerarse de manera total o parcial en caso de que llegue a acreditar una causa extraña. En ese orden de ideas, pues se encuentra el despacho que el anterior marco jurídico, el anterior marco legal establecido por nuestro ordenamiento jurídico, tanto por la Ley 1328 como el desarrollo de las altas cortes frente a este tema, pues es contundente enseñar que en principio la responsabilidad del banco, no obstante, si llegase a aprobar una causa extraña, puede exonerarse de responsabilidad. Por lo que el problema jurídico consiste en determinar si existe responsabilidad contractual de Banco BBVA con ocasión a la operación realizada por la suma de 8 millones de pesos que cursó el día 22 de marzo de 2024 con cargo a la cuenta de ahorro terminal número 6707 de titularidad de la señora Natalia Giselle Zúñiga Páez. Y si en caso afirmativo hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Para lo anterior, sea lo primero indicar que con ocasión a las pruebas aportadas por parte de Banco BBVA con ocasión a su contestación de la demanda, aportó el documento denominado colilla del contrato, que indica el cliente reconoce que el banco le ha informado de las características esenciales de cada uno de sus productos, uso de canales y servicios objeto del presente reglamento, especialmente lo referente a derechos y obligaciones del cliente, dos condiciones y manejos de medidas de seguridad que deberá tener en cuenta el cliente para efectuar las transacciones en cajeros, call centers, red de oficinas e internet. Y pues continúa el demás, el reglamento, pues indicando otras obligaciones, entre ellas en la 11, que era que indica que el cliente declara que ha leído el presente reglamento, que el banco le ha informado previamente y de forma clara y completa las características, productos, servicios y canales, sus condiciones, las consecuencias del incumplimiento, los procedimientos de seguridades, los derechos y obligaciones, entre ellos la obligación de custodiar sus códigos de usuario, claves e información necesaria para transar los procedimientos y responsabilidades de cada caso o extravío. Igualmente, manifiesta que le han sido aclaradas todas las dudas e inquietudes y que le han sido dadas a conocer las tarifas, comisiones y costos relacionados con los productos, servicios y canales, así como las formas de consultarlos en el futuro a través de oficinas, página web o cualquier otro mecanismo de disposición por el banco para tal efecto. Y 12, que ha recibido una copia del presente reglamento. Conforme a este documento, que no ha sido tachado de falso, inexacto o desconocidos por las partes, se estarán que en cabeza de la consumidora, la señora Natalia Chisel Zúñiga, recaían dos obligaciones. El primero, mantener en reserva y en custodia sus instrumentos transaccionales. Y el segundo, el haber obligarse, en efecto, en marco de este contrato, a no divulgar o no comprometer sus productos financieros ante terceros. Esa es la obligación de la señora Natalia Giselle Zúñiga de extraer de este contrato. Contrato, pues, que no ha sido desconocido ni tachado de falso o inexacto, y pues que guarda relación con ya todo el marco jurisprudencial que ha señalado las altas cortes, en donde dice que también es o que es obligación de los consumidores, pues, mantener la reserva y custodia de sus elementos transaccionales. Ahora bien, de cara a esas obligaciones que encuentra el despacho, lo primero, se practicó el día de hoy el interrogatorio de parte. La señora Natalia, pues, nos informó que para el día de las operaciones ella iba a ingresar a hacer una operación. Nos indicó que se lo vio a través de Google, o sea, a través de la página de Google, buscó la página requerida, ahí salieron las diferentes opciones. Ella procedió a ingresar y a realizar la operación. Frente a este procedimiento que indica la señora Natalia Giselle, pues el despacho extrae que, de conformidad a lo que ella señala, nunca hubo una verificación real de que, en efecto, la página que haya entregado la señora Natalia Giselle Zúñiga para el día de de la operación fuera la página del Banco BBVA. De eso el despacho no tiene constancia. Y dos, por el contrario, su dicho de que hizo la búsqueda o su ingreso a través del buscador. Pues, y que a través de ese buscador ingresó a una de esas páginas, pues corrobora o lleva a este despacho a concluir que para el momento del ingreso no es claro que la señora Natalia estuviese en una página del Banco BBVA. Ahora bien, frente a lo anterior, también hay que tener en cuenta que la misma señora, la demandante, en su interrogatorio de parte, pues nos indicó que en efecto, una vez o posterior a ese ingreso, se procedieron a realizar las operaciones, la operación objeto de discusión, por lo cual el despacho encuentra un escenario de conexión entre el ingreso a esa página por parte de la señora Natalia y una conexión temporal en el momento en que se realizó la operación. Hay otro elemento que el despacho extrae y es que la señora Natalia, pues, nos indicó que el momento en que ingresó a esa página ingresó una serie de información, entre ellos los tokens, por lo cual, pues, encuentra el despacho que hay también un elemento de conexión entre el instrumento que intentó utilizar y los instrumentos utilizados para hacer la operación con la operación que se realizó siendo fraudulenta que correspondía a un PC. Es decir, este es otro elemento que el despacho no puede dejar de lado. Al respecto, también es importante indicar que la señora Natalia, en su interrogatorio de parte, nos indicó que al momento de realizar el ingreso, no realizó una verificación o una validación de que esa fuera la página de BBVA. A lo anterior, pues, sea el caso indicar que la institución bancaria, pues, indicó en su escrito, en las respuestas que dio, que indicaba que el análisis permitía validar que a la señora Natalia, esto conforme al comunicado que se recibió bajo el radicado 0039-46007, que fue aportado con el escrito introductorio, y que señala que, pues, que fue víctima de la modalidad de ingeniería social utilizada por ciberdelincuentes llamada phishing, engaño a través de redes sociales, en la que un tercero distinto al banco busca obtener información financiera y confidencial de conocimiento exclusivo del cliente. Para ello se reciben llamadas telefónicas en las que se hace pasar por un funcionario de identidad mediante engaños como, por ejemplo, que le van a bloquear las cuentas y productos o al titular si no suministrar la información requerida o que no era o que no será dentro de los servicios de notificación ofrecidos o tienen datos reservados que permiten el acceso a sus productos y recursos. En ese sentido, bajo todos estos escenarios que encuentra el despacho, uno, del interrogatorio de parte, pues la propia manifestación de la actora de que en la forma en que se logó, se intentó ingresar a la página Banco BBVA, pues en efecto no correspondía al ingreso a la dirección de la institución bancaria, sino pues que en efecto fue una consulta a un buscador y pues que ahí ingresó a un sitio web, de lo cual pues no hay seguridad del ingreso a la página de Banco BBVA. Segundo, la no manifestación de la demandante de que no verificó o no validó que en efecto esa fuera el sitio web del Banco BBVA. Tercero, una conexión entre el horario, o sea, en el momento o el marco temporal entre el momento en que la señora Natalia ingresó al sitio web y el momento en que ocurrió la operación. Y cuarto, una relación o una conexión entre los instrumentos transaccionales, los cuales fueron ingresados por la demandante a ese sitio web, y los que una conexión también con los instrumentos transaccionales y canal a través del cual se realizó la operación a cada objeto de fraudación, sobre el cual pues ya el despacho se la estudiará más adelante la mente, pues no le permite llegar a una conclusión distinta a este despacho que terceros a través de ese sitio web en esa oportunidad se apropiaron hoy y lograron obtener los elementos transaccionales de la señora Natalia Giselle Zúñiga. Ahora, sentado en lo anterior, se comprocede a determinar si el cumplimiento desplegado por la víctima constituye la causa única y exclusiva y determinante del daño reclamado, en la medida que el incumplimiento de sus obligaciones contractuales pues no exime de a las entidades y necesidades de cumplir con sus obligaciones que para el ente le asisten. Parágrafo primero, artículo 6 de la ley 38/2009, lo que plantea analizar si el comportamiento activo o pasivo de la entidad incidió en la causación del daño experimentado por la demandante. En efecto, conforme al régimen de la actividad financiera de expreso interés público por disposición del artículo 335, la cuestión política de la ejecución de las obligaciones que le corresponden al profesional financiero debe ser precisas y acompañadas por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta y la protección especial al consumidor que prevé el artículo 78 de la Carta. Medidas sensibles en el ámbito contractual por virtud del establecido artículo 38 de la Ley 153.887 y la Ley 338/2009. Tales medidas son de correlato del derecho a los usuarios a recibir productos y servicios de estándares de seguridad y calidad del artículo 5 y B del artículo 7 de la Ley 338/2009 durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Al respecto del artículo 3 de la Ley 338/2009, establece que las entidades vigiladas deberán de observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Economía en materia de seguridad y calidad de los distintos canales de distribución de sistemas de los servicios financieros. Consagrando en armonía con lo dispuesto, se contemplan unos mínimos, unos requerimientos mínimos de seguridad y calidad en la prestación de servicios financieros contenidos en el capítulo primero, título segundo de la parte primera de la circular básica jurídica, circular estará 029/2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia, que deben de asegurar las entidades financieras según el tipo de canal que ponen a su disposición de sus clientes e integran las obligaciones contractuales de la entidad financiera con las que se busca mitigar los riesgos y propios de la actividad que asumen en el ejercicio profesional y las que consecuentemente se benefician sin que en todo caso se entiendan dispensadas de adoptar otros mecanismos adicionales que consecuentemente adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de sus operaciones o represente peligro para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales con los consumidores financieros. Entre ellas resulta especialmente relevante para el análisis que ocupa el despacho las siguientes. Uno, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que ameriten o un número de intentos fallidos por parte del cliente. Dos, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Numerales 2.3.1.12 y 2.3.3.1.13. Ahora bien, como encuentra el despacho, hay dos obligaciones en cabeza de la institución bancaria. Uno, que es la de, en efecto, establecer los perfiles de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes. Y en este punto, para establecer cuáles son las costumbres transaccionales de sus clientes, es necesario realizar un análisis de conformidad al log y o bitácora transaccional de las operaciones realizadas previamente por la consumidora al momento de la operación o a la ocurrencia de la operación discutida, para ver si en efecto la operación se encontraba por fuera de los hábitos del consumidor. Para lo anterior, sea lo primero indicar que, como ya se indicó, la operación ocurrió el 22 de marzo de 2024 a las 11:17:08 de la mañana, corresponde a un pago PCE y tiene el valor de 8 millones de pesos. Frente a lo anterior, pues, realizado el log y bitácora transaccional de la contractora para ver si previamente había alguna operación o habían operaciones iguales o superiores, se verificó y se encontró que para el día 25 de febrero del año 2024 se había realizado una operación, pago también PCE, por valor de 20 millones de pesos. En ese sentido, encuentra el despacho que la operación por valor de 8 millones de pesos se encontraba dentro de las costumbres transaccionales de la actora. Pues por monto, esta operación de 8 millones es menor que la que de los 20 millones de pesos y pues corresponde también al mismo canal utilizado. De otro lado, pues tampoco encuentra el despacho que haya una superación o una vulneración en los topes, pues téngase que la actora pues tenía habilitado para realizar operaciones hasta por la suma de 20 millones de pesos, por lo cual el despacho no encuentra que la operación de los 8 millones de pesos haya sido un incumplimiento o alguna vulneración de los topes. Igualmente se verificó y a través del interrogatorio de partes puntos habían operaciones fallidas, declinadas, indicó que no, de conformidad al apoderado de Bancovia, indicó que no habían operaciones fallidas previas a las operaciones sujeto de debate. Y del otro lado, pues, dada esta situación, pues el despacho no encuentra un incumplimiento de la institución bancaria en la medida en que no se han verificado operaciones fallidas previas a las operaciones objeto de debate. Y dos, pues la operación se encontraba dentro de las costumbres transaccionales del actor. Así las cosas, pues encuentra el despacho de un lado el incumplimiento de la demandante de cara a la custodia de sus elementos transaccionales de conformidad a la normativa señalada y del otro lado, pues no encuentra el despacho algún incumplimiento que le pueda predicar a la institución bancaria. Por tal motivo, declara aprobada la excepción de culpa exclusiva de la víctima en el marco de lo señalado por el artículo 282 del Código del Proceso, no será necesario el estudio de otro elemento exceptivo. Finalmente, no impondrá condena en costas por no aparecer causada, todo anterior de conformidad al numeral octavo del artículo 365 del Código del Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, la legislatura para funciones jurídicas en la ley de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción titulada culpa exclusiva de la víctima de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Se ejecutará esa decisión por secretaría, archívese el expediente. La anterior sentencia se notifica en estrados.